Hola a todos y bienvenidos al episodio número 69 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir mis principales aprendizajes sobre las lecturas, informes y un poco también sobre temas que me llaman la atención y que me gustaría compartir. Ya sabéis que este podcast lo hacemos en directo, tanto en YouTube como en Twitch, como en Twitter, como en Facebook, y que luego también de estos temas que abordo profundizo más en una newsletter diaria que podéis encontrar en Substack que se llama también Salud Financiera. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de compartir con vosotros este ratico, esta hora, que vosotros también sois los protagonistas, ya que me enviáis muchas preguntas de las que luego abordo y explico en este programa y también en algunas de las secciones que tenemos, como el consultorio de finanzas personales o las finanzas de tu vecino. Hoy, ¿qué tenemos en parrilla en este episodio número 69? Lo prometido es deuda. Vamos a hablar acerca del sector de la cerveza. Vamos a estar hablando acerca de este sector y un poco cuál ha sido la visión de Marathon en este libro de rendimientos de capital acerca de cuál ha sido la evolución del sector de la cerveza, la industria de la cerveza, y realmente quizás podamos aprender un poquito más en la visión de estos gestores profesionales. Y luego, como la visión de este libro trata de una carta en 2010, os actualizaré un poco con algunos informes que he encontrado de este sector y algunos datos interesantes que quizás no conocías acerca de compañías cotizadas del sector de la cerveza. Vale, luego tendremos en el episodio, vamos a tener en la parte del debate, hoy no traigo preguntas, ya se me han acabado un poco las preguntas que tenía del usuario anterior, así que bienvenido para la próxima semana si tenéis alguna duda o consulta que pueda formar parte del consultorio de finanzas personales. Pero hoy sí he estado leyendo la primera parte de la carta de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase. Entonces, la he estado leyendo, me pareció que mencionaba algunos puntos interesantes y vamos a dedicarle varios capítulos porque tiene cuatro partes bastante diferenciadas su carta, y vamos a dedicarle una primera parte a analizar la visión y un poco los argumentos que da Dimon sobre la situación actual, y quizás pueda ser, tiene párrafos de bastante, bastante interés por lo que he estado leyendo. También quizás esta es una de las cosas que voy a ir incorporando, como leo muchísimos informes y demás, y no solo libros, que quizás los libros vienen muy bien para la primera parte del podcast donde os cuento historias o os trato un tema determinado, pues vamos a añadir la segunda parte, quizás toda esta sección de alguna lectura que me llame la atención, sobre todo cartas en ese sentido de hedge fund o informes de determinados mercados. Creo que puede ser interesante y que a muchos os puede ayudar y gustar en ese sentido. Y en la última parte, ya sabéis que vamos a estar hablando del free cash flow to equity. Es decir, vamos a ir avanzando y, como siempre os digo, que aquí es una sección muy sencillita, una píldora para entender las diferencias, cómo se calcula, y lo tenemos claro y vamos avanzando. Y luego, si queréis profundizar un poquito más, siempre en la newsletter pongo algún ejemplo o algún enlace de manuales donde podéis aprender un poco más de este curso de la píldora financiera diaria. Si tenéis dudas, ya sabéis, utilizar el chat y podéis ser partícipe en directo. Generalmente la audiencia, yo creo que prefiere un poco más enviarme las dudas por email o al teléfono. Si es el email, es el preguntas.saludfinanciera@gmail.com, o al teléfono 614-239-639, con el más 34 si lo envías desde fuera de España. Pero también sabéis que tenéis la oportunidad de enviar por el chat, y aquí si hay alguna pregunta que la pueda responder en el momento, pues gracias en ese sentido a que lo estás viendo en directo, puedes participar. Sin más dilación, vamos a hablar hoy de cerveza y comenzamos el programa con una frase de Winston Churchill que decía así: para empezar, a mucha gente no le gusta la cerveza. Sin embargo, eso no es más que un prejuicio que muchos han podido superar. Entonces, un poco tenemos que entender de dónde venimos. Ya os digo, esta carta que recoge Edward Chancellor es una carta que envía Marathon Asset Management a sus clientes en febrero de 2010, un poco haciendo el diagnóstico de la situación que había evolucionado, en la situación a la que había tenido la industria cervecera, y realmente qué visión tenían ellos para los próximos 10 años. Y lo bueno de estar en 2024 es que podemos analizar con ojos de 2024 lo que ellos vieron en 2010 y pensar y un poco decir, oye, ¿esto fue un acierto o no? Realmente, este libro fue editado por primera vez, creo recordar, en 2015-2016, entonces todavía no se veía tan claramente si su predicción de 2010 ha sido acertada, porque también podríamos decir, oye, aquí han cogido en el libro, han cogido las cartas donde ellos quedan súper guay realmente pues quedan bien. Pues no, es decir, aquí habrá casos de que ocurra eso, pero realmente uno de los ejemplos de ciclos de capital, recordar que el libro Rendimientos de Capital se trata de varios ejemplos donde ellos analizan sectores y cómo ven esos sectores ¿vale? Y un poco la explicación de por qué han invertido o por qué no han invertido en una determinada compañía, y se recogen aquí las cartas que le enviaban a sus clientes en ese sentido para explicar su posición o su no posición en determinado sector cuando todos estaban invirtiendo. Entonces, nos vamos a situar, pensar que esto está escrito en febrero de 2010, y os voy a dar ligeros apuntes de un poco cuál ha sido la evolución de la industria cervecera en ese sentido y la fusión de compañías. Os voy a dar dos datos. En 1998, las cuatro mayores multinacionales del sector de la cerveza tenían una cuota del mercado de solo el 13%, ¿vale? Imaginar lo que significa eso cuando para el momento que estaba escrito este libro, es decir, para 2008, es decir, 10 años después, las cuatro multinacionales más grandes del segmento de la cerveza ocupaban casi el 50% de toda la producción mundial. ¿Qué pasó en 10 años desde para que hubiese este cambio? Pues un proceso, quizás la industria donde mayores, unido con quizás la industria bancaria, donde mayores fusiones y adquisiciones se hicieron de grandes tamaños de compañías, fue en este sector de la cerveza, en el punto en este panel de 10 años y demás. Entonces vamos a ver un poco cuál fue la evolución. Aquí me he hecho un diagrama para contaros un poco cuáles todas las fusiones que hubo. Pues en el año 2000, la compañía Interbrew adquirió Ambev y formó el conglomerado que se llamaba InBev, ¿vale? Pues en 2002, Molson Coors y Brewing se fusionan. En 2008, Anheuser-Busch y InBev se fusionan, que esto fue una fusión de más de 60.000 millones. Imaginar el tamaño, que es lo que hoy se conoce como AB InBev. En 2011, Sam Miller adquiere Foster Group. En 2013, AB InBev adquiere Grupo Modelo, sobre todo el negocio de Estados Unidos, a Constellation Brands. En 2016, AB InBev adquiere Sam Miller, ¿vale? Imaginar esta fusión. En 2017, Heineken adquiere Kirin Brasil, adquiriendo el 25% de Brooklyn Brewery. 2019, AB InBev adquiere Craft Brew Alliance. Y en 2020, Kirin adquiere el 30% de Brooklyn Brewery. Es decir, y esto es solo un ejemplo de lo que ha sucedido en las grandes marcas y grandes conglomerados. Luego lo que tenemos es un sector donde las principales cadenas o las principales multinacionales controlan buena parte, y hay países donde, por ejemplo, en Reino Unido, los grandes conglomerados controlan casi más del 75% de la población. Hoy tenemos también, porque aquí estamos muy sesgados a estas compañías europeas que cotizan, bueno, y algunas de Estados Unidos, pero también cotizan en mercados europeos, pero también hay otro mercado que es el mercado asiático japonés, donde, por ejemplo, Asahi o Kirin controlan buena parte de todo el mercado. Y lo demás, las distintas productoras locales, lo que es el sector de consumo artesanal, sigue teniendo un espacio, pero cada vez es más nicho, ¿vale? Entonces, ¿qué hubo en este momento? Todo el mundo diría, pues bueno, desde 1998 a 2008 sería el momento ideal para invertir. Es decir, te invertías en cualquiera de estas cuatro compañías que han tenido esa gran cuota de mercado de pasar del 13% al 50% y era caballo ganador. Pues realmente no fue así. Y un poco aquí os explican en la carta que hace Marathon por qué sus inversiones en el sector generalmente habían dado un muy mal resultado en esa época. Y un poco os paso a leer a continuación. Y dice, durante una serie de años, la única industria que tuvimos de la industria cervecera, la única empresa que tuvieron en cartera fue Heineken, en la cartera de Marathon y en la cartera europea. Pero realmente su experiencia, que habían empezado a invertir en 2002, había sido bastante mala como inversores porque la rentabilidad había sido bastante baja en ese sector. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debía? ¿Vale? Nuestra experiencia como accionistas en la cervecera holandesa de 2002 hasta 2008 no fue gratificante, ya que durante ese periodo, comentan aquí en las cartas, las acciones rindieron cerca de un 30% menos que el mercado europeo, aunque se recuperaron un poco en 2009. El pobre rendimiento de Heineken se debió en parte a las deficientes y sobrevaloradas adquisiciones, en la que con la compañía invirtió más de 9.500 millones de dólares entre 2000 y 2009. Imaginaros, es casi invertir 1.000 millones en adquisición por año, cuando estas compañías, no estamos hablando de Microsoft y demás, es decir, son en ese sentido compañías un poco de menor tamaño o bastante menor tamaño en ese sentido. Además, Aquí os ponen un poco de ejemplo de adquisiciones malas. Esta actividad culminó con la inoportuna adquisición de los activos británicos de Scottish and Newcastle en 2008, justo cuando el país entraba en recesión y el cambio de divisa jugaba en su contra. Aunque a otras cerveceras no le fue tan mal, lo veremos porque he puesto un gráfico, he conseguido montar un gráfico con el rendimiento en la bolsa desde 2000 hasta 2024 de las principales cerveceras, el rendimiento del capital a escala global disminuyó. Cayó desde el 13%, es decir, el rendimiento por cada euro invertido, al 9% entre 2000 y 2008. En vista de todo esto, puede que a alguien le sorprenda que volviéramos a invertir y ahora mismo, en 2010, cuando le hacen esta carta, deciden abrir posición en Heineken, en Carlsberg y en AB InBev. Y también, en ese momento, invierten en Sam Miller. Y nos comenta un poco la situación. Las numerosas adquisiciones han causado una fuerte caída del rendimiento de estas compañías en los últimos años. Ha hecho que el sector se consolide de una forma muy amplia. Este proceso comenzó en 2002 y aquí nos cuenta un poco cuando la sudafricana SAB compró a la estadounidense Miller. Luego vinieron otras operaciones de fusiones y adquisiciones que incluyen la fusión de AmBev y la Belgian Interbrew en 2004, la creación de la filial conjunta estadounidense entre Sam Miller y Molson Coors en 2007, la compra de S&N por parte de Heineken y Carlsberg, seguida de la descomunal adquisición de 60 mil millones de InBev por el líder norteamericano Anheuser-Busch en ese mismo año. Además, Heineken ha ofrecido, esto es en 2010, 7.600 millones por la mexicana FEMSA, que luego fue comprada por Coca-Cola y ahora es Coca-Cola FEMSA. Además de proporcionar infinitas comisiones a la banca de inversión y de confundir a los inversores, porque ya no se sabía qué marca tenía cada una en ese sentido, esto desembocó en una situación ilustrada. El mercado mundial de la cerveza, que estaba dominado por cuatro principales operadores, llegaron a una cuota de mercado del 50%. Y bueno, aquí un poco nos dice que ha sido en unos países se ha notado más esa fusión que en otros. Por ejemplo, dice que en Estados Unidos, que es el mayor mercado mundial de cerveza, no sé si sabíais este dato, el 80% está en manos de dos empresas, AB InBev y la filial conjunta de Miller Coors, mientras que en Reino Unido las tres principales empresas, Heineken, Molson y AB InBev, poseían el 67% del mercado. Recordad que estamos hablando de 2010. Vamos luego a actualizar un poco cómo son estos datos. Y, por ejemplo, el panorama es similar en el sexto mayor mercado, donde AB InBev tienen exclusivo el 70% de la cuota de mercado. En el séptimo mercado, que era el ruso, Carlsberg, AB InBev y Heineken también tienen el 70%. Dice, aparte de la enorme magnitud de consolidación, el otro punto a favor es que cada una de las cuatro principales operadores han puesto el foco ahora, estaban hablando de 2010, en el área de la rentabilidad. Como cabría esperar, la mayor parte de los beneficios provienen de las áreas donde poseen mayores cuotas del mercado. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias en la rentabilidad? Pues los volúmenes, esto sí se ha mantenido contable, los volúmenes mundiales de cerveza crecieron a un ritmo bastante estable de entre el 4% en ese sentido. Pero este crecimiento vino de los mercados emergentes. En cambio, los mercados occidentales experimentaron un estancamiento en los volúmenes, incluso llegando a descender en algunos casos, ¿vale? Si bien es cierto que en estas cifras hay un factor que empuja el coste, es decir, la materia prima se encareció muchísimo entre 2005 y 2007, también es un indicativo de cómo las principales cerveceras fueron capaces de utilizar su gran tamaño para enfrentarse a esta distribución minorista, ¿vale? Sin mostrar prácticamente ningún miedo a la intromisión de algún competidor. Este alentador proceso, pone aquí, ha seguido adelante. Por ejemplo, los principales operadores del mercado británico ya han anunciado una subida de precios, es decir, tenían en ese sentido el foso defensivo de que al dominar todos ellos la gran cuota de mercado podían subir precios sin temor a que hubiera un tercero que les pudiera competir en ese mundo de la cerveza en ese sentido decían que los mercados desarrollados tenían el factor que podían subir precios por su posición dominante y en los mercados emergentes, debido a que había tanta inflación en los mercados emergentes, esa subida de precios no era tan llamativa en ese sentido que se notara y que pudiera hacer que la demanda se volviera un poco en ese sentido elástica y les ocasionará problemas. Además, una de las cosas que la cerveza no es un sector dinámico donde solo haya un tipo de cerveza, ya sabéis que hay bastantes tipos de cerveza y generalmente otra de las cosas que ocurrió aquí es que las cervezas que se empezaron a consumir fueron en el sector de las premium lager. En ese sentido, empezaron a promocionarse muchísimo más y a ganar cuotas de mercado las cervezas que tenían un mayor margen para estas empresas que se situaban un poco en unos precios más elevados. Por ejemplo, dice, en Europa la cerveza Premium Lager representa cerca del 25% del mercado y del 15% en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en los países emergentes solo representaba un 5%. Entonces, comenta, un mercado consolidado no es un requisito previo para el acceso de categoría, pero tener grandes volúmenes de un mercado hace que sea más económico para una cervecera eficiente ofrecer una gama más amplia de productos a diferentes precios. Desde la perspectiva del ciclo de capital, por el lado de la oferta, esta situación es esperanzadora. El proceso de consolidación ha provocado una reducción de la capacidad de las fábricas de cerveza, particularmente en Europa, donde la fragmentación regional del mercado había generado una sobrecapacidad existente que era explotada por la distribución minorista. La capacidad ha disminuido de manera bastante significativa en varios mercados. Por ejemplo, en el Reino Unido la capacidad de las fábricas de cerveza ha caído un 10% después de las fusiones de Heineken y Scottish Newcastle. Mercados como Irlanda, Finlandia y Francia han experimentado una reducción similar de su capacidad, mientras que en Dinamarca la caída ha sido más en ese sentido, más suave. Las cerveceras han trabajado muy duro para generar ahorros en estas fusiones, en áreas como compras y analizando la potencial oferta transfronteriza para mejorar las tasas de utilización, así como simplificando el número de catálogos de ofertas en el catálogo que tenían. Tras toda una década de derroche entre fusiones y adquisiciones que empujó los niveles de deuda a un ratio deuda neta partido de EBITDA de aproximada 3 veces en todo el sector, frente al promedio que estaba en 1.5, se ha prestado mayor atención a la disciplina en el balance. Sea, evidentemente, a tener mayor cuota de mercado, ya no necesitas defenderte. Es decir, si ya tienes el 70%, no tienes que gastar grandes cantidades en marketing o, en ese sentido, competir en precios para defenderte. Ya tienes esa posición un poco de oligopolio de la industria. Y esta se ha situado, por ejemplo, el ratio para 2010, se ha situado el ratio CAPEX partido amortizaciones, se ha situado de media por debajo del 1.5 veces, o es decir, de casi el 10% de las ventas a menos del 8% de las ventas. En ese sentido, para consolidar esa posición, vamos a decir, se invertía casi un 10% de todos los ingresos de las compañías, se invertía para mantener cuota de mercado y a medida que ya tenían esa cuota, pues se ha ido bajando las inversiones necesarias en ese sentido. ¿Vale? También ha habido un mayor énfasis en el capital circulante y varias empresas han adoptado medidas específicas para reducirlo. Pensar en esta industria. Esta industria tiene que proveerse de cebada, de todos los materiales y demás, y luego las ventas las tiene que pagar a un tercero. Y ese tercero, muchas veces, al ser en ese sentido, ese tercero ser un supermercado, recordad que los supermercados pagan tarde, ¿vale? Entonces, imaginaros que toda la cadena de distribución, aquí tienes un problema de circulante que las cerveceras tienen que enfrentar y en ese sentido hacerse fuerte en cuanto al capital circulante. Esto lo vimos en la clase del fondo de maniobra, que estas industrias hay que entenderlas, cómo funcionan. Ellos tendrán que pagar, en muchos sentidos, para provisiones a largo plazo y a medio plazo, pero luego cobrarán tarde en ese sentido de casi, sobre todo si la distribución minorista se hace bastante, bastante fuerte en determinados supermercados en ese sentido. ¿Vale? Y nos dice un poco la conclusión final de esta parte donde le dedican a la carta del sector cervecero. Dice, si consideramos todos estos factores, el énfasis en el precio, la importancia de reducción de costes y la eficiencia en el balance, lo lógico es esperar una mejora en los márgenes y en el rendimiento de capital. En cuanto a la valoración, la medida del ratio entre el flujo de caja y el precio de la acción, es decir, el free cash flow yield, nos está moviendo entre un 6 y un 7%, lo cual implica unas tasas de crecimiento en torno al PIB de los países o algo menos. Menores, lo que sugiere que el mercado bursátil está subestimando el beneficio potencial a largo plazo que podría derivarse de la consolidación de mercado y una mayor disciplina. En vista de la mejora del ciclo de capital en la industria cervecera, nos sentimos preparados, aquí dicen parafraseando a Churchill, para superar nuestros prejuicios sobre el sector y empezar a invertir y aumentar nuestra exposición a la cerveza. Entonces, esta es un poco la carta que le envían ellos a sus clientes acerca de por qué en 2010 veían que era una oportunidad para invertir en el sector de la cerveza. Y os voy a compartir un poco realmente qué pasó o qué ha pasado y os voy a compartir el gráfico que he podido juntar. Aquí lo vais a ver. Pues aquí lo tenéis. Voy a aumentar un poco el zoom para que lo veáis y lo comento para los que estéis escuchando en el podcast que os podéis ir a Google Finance y coger el ticker de las principales compañías cerveceras, le ponéis el máximo de histórico de cotización y le podéis, en ese sentido, añadirlas. Yo, por ejemplo, he utilizado, en ese sentido, como Anheuser-Busch InBev, es decir, AB InBev, Heineken, Carlsberg y Kirin Brewery Company. Son las cuatro, pero podéis añadir a la comparación. Aquí, generalmente, no he añadido más porque, por ejemplo, puedes añadir Diageo, puedes añadir Asahi Group, que es la compañía japonesa de bebidas, puedes añadir en ese sentido varias compañías más que pueden ser del sector, pero bueno, con cuatro me veía bien. Y entonces aquí veis un poco, los que estáis en directo, podéis ver cómo de 2000 a 2010, a pesar de todo el proceso de fusiones, mirad la gráfica amarilla que es Heineken, y todo el proceso de fusiones, realmente el rendimiento de las compañías fue casi bastante, bastante pobre. En ese sentido, estamos hablando de un periodo de 10 años y rentabilidades bastante, bastante pobres desde que marcamos desde el año 2000 hasta el año, en ese sentido, 2010. Son rendimientos bastante pobres. Estamos en el momento de la carta, donde ellos ven que hay una oportunidad de mejora de precios y de rendimientos, y mirar, a partir del año 2010 los rendimientos han sido espectaculares, e incluso Heineken, que quizás aquí es la acción más destacada en ese momento, de 2010 a 2024, realmente se ha revalorizado más de un 800% en ese sentido. Pero es que la peor que lo ha hecho, que en este sentido sería la compañía japonesa, evidentemente un poco situada por todo el comportamiento del sector, ha subido casi un 70 o un 80%, que no es una rentabilidad espectacular, pero bueno, muestra esa en ese crecimiento. Pero ya si vamos a Diageo, que no la había añadido antes, porque realmente me distorsionaba un poco el gráfico, pues mirar aquí, casi desde el año 2010, en ese sentido, Diageo, desde el año 2009, por ejemplo, aquí que tengo la gráfica, que ya se sitúa en un 2000%, ha seguido subiendo casi y se ha multiplicado por 3 o 4 veces más en ese sentido en Diageo en los últimos 14 años. Multiplicar por 4 tu inversión es realmente bastante, bastante impresionante el comportamiento de todo lo que ha sido. Y aquí vemos un ejemplo claro de lo que hablábamos antes. Es un sector bastante, vamos a llamarle cíclico, lo podéis ver. Cae un poco el PIB mundial entre 2008 y 2010, pues cae muchísimas de las compañías, se ven arrastradas por ese sector, se recupera, pues ahí va. En la pandemia, evidentemente, hay una caída por toda la industria de distribución que se ve que se sufre, y ahí un poco en ese sentido vamos viendo. Esto es rendimiento de las compañías. Luego podemos ver un gráfico de consumo que os lo voy a enseñar, de la rentabilidad de las compañías. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Que realmente no ha habido una competencia, a pesar de convertirse en un oligopolio. Realmente son situaciones donde colaboran mucho y no hay una competencia tan fuerte en ese sentido, excepto algunas estrategias, por ejemplo, Heineken, que gasta muchísimo en publicidad y en patrocinio de grandes eventos y demás, aunque a mí realmente no es de las cervezas que más me gusta y me llama la atención realmente, pues han sabido convivir estas empresas y un poco cada una se va quedando con su cuota de mercado y ya llegan a un punto que fusionarse más entre ellas, pues ya ha habido operaciones, pero realmente el grueso de las operaciones grandes, grandes de fusión, casi acabaron en 2015 con la compra de AB InBev de Sam Miller. Realmente, a partir de ahí ya las operaciones han sido de un tamaño bastante, bastante inferior y simplemente se han centrado en rentabilidad. Entonces, os quería mostrar datos, me he cogido varios informes, porque un poco ya que estamos en el sector cervecero, para quedarnos un poco con datos. Esto es un informe, por ejemplo, de noviembre de 2023, donde pues, nos muestra varias cosas. Nos muestra, en ese sentido, esto está centrado en Europa, ¿vale? Esto es un informe centrado en Europa que nos va a valer un poco para ver, por ejemplo, en producción de cerveza, pues el país que más produce, pues, por ejemplo, Alemania. En 2022 fue el país que más produjo, en ese sentido. Luego España, curiosamente, es el segundo país mayor productor de cerveza en Europa, ¿vale? Esto estamos hablando de Europa. Y como curiosidad, pues ya los países, por ejemplo, bueno, países en ese sentido, las islas o países nórdicos, pues son los que menor producción. Vale, vamos a ver, nos quedamos con que el top 3 de países de mayor producción son Alemania, España, Polonia, Reino Unido, bueno, y Bélgica. Vale, por ejemplo, pensaba que República Checa estaría bastante más arriba, pero no, en ese sentido está top 10, pero no top 5. Vale, y si vemos la evolución desde 2016, en ese sentido, a ver si hay alguna evolución, pues realmente, por ejemplo, España sí se ha mantenido bastante estable con unas tasas de crecimiento en ese sentido, pero aquí, por ejemplo, Austria, pues se mantiene bastante estable. Es un sector que ya os digo, el crecimiento de la producción se está rondando entre el 4 y el 6%. Incluso he estado leyendo algunos informes que prevén que siga creciendo la producción mundial cerca de un entorno entre el 4 y el 6. No hay unas expectativas de un gran aumento en ese sentido y como veis no hay ningún país que muestre unas tasas de crecimiento. Incluso lo que se muestra, por ejemplo, Polonia ha decrecido, la República Checa su producción casi después de 6-7 años se mantiene estable. Entonces, por la parte de la oferta, realmente no está habiendo una disrupción en cuanto a la producción del mercado, y realmente por eso quizás se ha estabilizado en ese sentido la situación del sector, porque no está habiendo una lucha de capacidades, cada uno más o menos está manteniendo sus tasas. En cuanto a consumo de cerveza, quizás es un punto interesante, pues ahí España ya pasa al tercer lugar en ese sentido. Es Alemania, Reino Unido, España luego, Polonia, Francia y luego Italia y Rumanía en ese sentido. Y vamos a, en cuanto a consumo, bueno, evidentemente aquí por población, pues Eslovenia, Estonia, Chipre, Luxemburgo, Malta, ¿vale? Y pues hay algunos países que no reportan datos. Bueno, tenemos aquí la parte del consumo también. Por ejemplo, en España ha aumentado, excepto pues el año 2020, el resto de años ha sido una tendencia bastante, bastante al alza el consumo de cerveza en ese sentido. Vale, y luego está por consumo per cápita, pues ya España no está ni en el top 10. Esto es curiosamente, somos top 3 en producción, top 3 en consumo total, pero per cápita estamos casi top 15. Los países que más consumos de cerveza tienen per cápita en Europa sería la República Checa, Austria, Polonia, Alemania y Rumanía, ¿vale? Pues y República Checa con bastante diferencia gana al resto en ese sentido. Pues os dejaré aquí hay bastantes datos, vamos a ver si llegamos un poco a las producciones y a las empresas, que era lo que estábamos hablando en este sector aquí. En ese sentido, bueno, está centrado en esta parte en los países, quién importa, quién exporta más, un poco las balanzas comerciales de exportaciones e importaciones, pero creo que al final, ves, mirar, aquí es bastante interesante. Pues aquí está gráfico, lo que nos está mostrando es la cantidad de cervecerías, de empresas de cervecería que hay por país, ¿vale? Y, por ejemplo, se ve que tanto Reino Unido como Francia como Alemania, en ese sentido, tienen más de 1.500 en ese sector. Y, curiosamente, por ejemplo, España, siendo uno de los mayores productores, está bastante concentrada teniendo entre 100 y 500 cervecerías, empresas cerveceras. Incluso pone aquí el dato exacto, 297. ¿Vale? Imaginar un poco el tamaño que tienen estas empresas cerveceras. Incluso una de las cosas que me sorprende es que en España productores de cerveza son empresas bastante familiares y bastante concentradas que no hayan salido a cotizar. Son negocios que se mantienen y realmente a ver si algún día busco algún libro de alguna de las familias que controla la industria de cerveza, pues por ejemplo la familia que controla toda la producción de Estrella Galicia o de alguna de estas familias, a ver si seguro que hay historias interesantes, porque curiosamente me llama la atención, quizás se me pueda escapar, pero creo que no hay ahora mismo ninguna empresa del sector de la cerveza y con lo grande que son y las producciones que tienen y vamos, lo rentable que tienen que ser, cotizada en el mercado español. En ese sentido, sí hay, por ejemplo, la famosa embotelladora de Coca-Cola, que es Coca-Cola European Partner, ahora ya no se llama European, es que ahí hay una familia que es una de las más ricas de España que sí está detrás de eso, pero realmente del sector de la cerveza no me viene ahora alguna compañía que esté cotizada dentro de España o que tenga, en ese sentido, mayor en esas perspectivas de salir. Y mirar aquí un poco, vemos lo atomizado que está el sector en España de las, recordar que cuántas empresas de cerveza había, pues 269, pues hay 251 que son microempresas en ese sentido de pequeñas cervecerías y por eso quizás un poco el auge que ha tenido, al menos quizás estoy sesgado, pero el auge que he visto en todo el punto este de cervezas artesanales, cervezas un poco regionales que quizás solo encuentras en alguna región de España y luego no tiene un poco de distribución nacional, sino que son negocios locales. Por ejemplo, no sé si en otras partes de España hay mucha gente en directo hoy, nos comenta, por ejemplo, si en algunas partes de España está la cerveza Turia, que quizás aquí ha crecido muchísimo en toda la región de la Comunidad Valenciana, pero es bastante curioso ese dato de muchísimas microempresas quizás regionales que luego la cerveza no tiene distribución nacional y que España pues tiene buena parte de ese sentido. Y bueno, mira, empleos que crea la industria cervecera en ese sentido, pues mirar en Alemania, generalmente pues aquí hay empleos directos, pues saca como casi la mayor diferencia, que genera tres veces más empleo que Polonia, que es el segundo país donde más cantidad de empleados están relacionados con el sector de la cervecería. Entonces, bueno, aquí podemos seguir viendo datos, pero bueno, quedáis que podéis tener este informe que es brewersofeurope.eu, que ahí tenéis bastantes informes acerca del sector y las tendencias del sector de la cerveza en Europa. Luego tenemos Por ejemplo, aquí también busqué otros datos para que veáis según el tamaño de mercado, según el tipo de cerveza, siendo la, en ese sentido, tanto la lager como la malteada, generalmente las dos que más, bueno, tienen dos tamaños bastante importantes, ¿vale? Y aquí lo podéis ver. Y un poco, pues, aquí cómo se distribuye la cuota de mercado de los principales en ese sentido, empresas del sector. Por ejemplo, aquí hay un sector de otros que ya ocupa casi un... Se ha ido reduciendo. Debo recordar que en 2020 ese sector de otros casi tenía todavía un 50%. Aquí es inferior, ya aquí estamos hablando de cerca de un 25% del sector. Y tenemos, pues, compañías como, en ese sentido, AB InBev o Carlsberg. Podemos un poco ver toda la cuota de mercado que está teniendo en ese sentido. Aquí tenéis este gráfico, ¿vale? En Statista también encontré bastantes datos acerca de un poco el sector. Hay un informe bastante interesante acerca del sector y quedan datos, pues, curiosos para cuando analicéis algún informe. Por ejemplo, que se divide, el sector se divide en dos: las cervezas alcohólicas, que tienen una graduación mayor de 0,5, y las cervezas no alcohólicas con graduaciones menores a 0,5. Y mirad la cuota de mercado, que, por ejemplo, en la parte no alcohólica ha ido creciendo, o un poco la estimación de cómo crece, pero realmente toda la parte del sector de bebidas alcohólicas crece muchísimo más que lo que crece esta parte de bebidas no alcohólicas. Y luego, pues, podéis encontrar muchísimos, muchísimos datos acerca de la distribución y por marcas. Por ejemplo, cuáles son las marcas que más se venden o mayor distribución en ese sentido. Por ejemplo, lo podéis ver aquí un poco en gráfico circular, las distintas marcas. Y luego, en ese sentido, por marcas, si no hay alguna cerveza que domine tanto como si los holdings en ese sentido, sino que hay mayor fragmentación de marcas. Es un mercado con pocas empresas, pero todavía muy, muy fragmentado en cuanto a marcas. En ese sentido, no hay una marca que destaque, por ejemplo, la Corona, que es el que tiene en ese sentido el 6%, pues realmente es un 6%, pues, de todo el consumo mundial, que tampoco es bastante grande, evidentemente, pero tampoco es que suponga una predominancia sobre otras marcas en ese sentido. Realmente, pues, por ejemplo, aquí es cómo ha ido aumentando el precio, y esto es una de las cosas que ya preveía Marathon Capital en su carta. Y mirar cómo ha ido aumentando el precio y cómo se prevé que hasta 2028 siga aumentando el precio por unidad en ese sentido, tanto en casa como en la parte de restauración, que aquí en ese sentido, pues, la tendencia marca que sigan aumentando los precios en esa parte. Bueno, el precio combinado, que es un poco la mezcla. Los canales de distribución, es mirar que es una industria totalmente donde la gente consume o compra en distribución de supermercados, restaurantes y demás. La compra online no supone cerca ni de un 2%, ¿vale? 2.5% en 2023 de toda la cerveza que se vende en canales de distribución, ya sea en restaurantes o en supermercados. No se compra online, es decir, no es un sector que haya aprovechado esta parte de la distribución de última milla, de que la gente compre a casa en ese sentido la cerveza. Y por mercados, aquí lo veis, en esta parte, por ingresos, siendo Estados Unidos muy, muy importante. Luego tenemos China, ¿vale? Y luego, pues, mucho más fragmentado negocios Europa y, claro, Brasil, aquí es también más importante. En ese sentido, los cinco principales mercados son Estados Unidos, China, México, Brasil y, curiosamente, la India, pero aquí generalmente es por tamaño. Entonces, podéis encontrar muchísimos datos de estos aquí en este informe de Statista, realmente está bastante interesante. Y luego, pues, hay otros informes, por ejemplo, que aquí hay una infografía bastante interesante que lo podéis ver. Es un sector que genera, el sector de la cerveza, casi 821 billones, ¿vale? En 2023, y se espera que siga aumentando hasta 851 en 2024, ¿vale? Y que para 2032 lleguemos al tamaño de mercado de 1.167 billones. La tasa de crecimiento anual compuesta de 2024 a 2032 se espera que sea del 4%, ¿vale? Y un poco, ¿cuáles son los factores de crecimiento? Pues la prevalencia de alcohol en la socialización, un poco en ese sentido, y el aumento de la occidentalización, es decir, cómo la cerveza, que es quizás un fenómeno occidental, se traslade a otros mercados emergentes donde quizás la penetración de este en ese sentido no tenga tanta, vamos a llamarle, penetración. Y aquí vemos un poco, pues, en ese sentido, pues, las distintas comparativas del mercado europeo por canales de distribución, por tipos de producción, por categoría, las cervezas estándar, premium, realmente se entiende bastante en este tipo de informes, se entiende bastante y lo que hemos hablado. En Asia tenemos Asahi y la otra compañía que es Kirill, ¿vale? Y después en toda la parte europea tenemos Heineken, AB InBev, Carlsberg, Molson Coors, Diageo, ¿vale? Boston Beer. Entonces tenemos todo este informe que realmente es bastante, bastante interesante. Esto es la infografía dentro del informe, ¿vale? En ese sentido y un poco el mercado japonés, que es bastante interesante. Os dejaré todos estos enlaces en la descripción para quien quiera profundizar en el sector de la cervecería. Es bastante interesante. Ya os dije que me gustaría ver si encontramos las cartas de Marathon Asset Management, es decir, las carteras actuales, pero todavía sigo sin encontrarla. No sé si sigue todavía esta presencia tan fuerte del sector de la cerveza dentro de las carteras, porque realmente han tenido muy buen comportamiento, realmente casi todas, y si quitamos aquí Diageo, que no me distorsiona un poco la gráfica, realmente ha tenido muy muy buen comportamiento todo el sector, si miramos en plazos largos. Quizás quien haya invertido, por ejemplo, en AB InBev en 2015, pues todavía se tiene que estar acordando, porque realmente el comportamiento ha sido bastante malo desde 2015, pero mirar si alguien invirtió en 2010, pues realmente la rentabilidad, o 2009, tampoco será, su comportamiento ha sido malo en ese sentido, ¿vale? Entonces, un poco esto es lo que traíamos hoy, y vamos en la parte del debate a analizar la carta de Jamie Dimon. Un poco lo tenemos por aquí, si no lo sabéis, es quizás el CEO, creo que está entre top 5 mejor pagado del mundo, sobre todo es el CEO de JP Morgan Chase, y es un poco, realmente se ha puesto tan de moda porque realmente es, vamos a llamarle como la mano derecha de, o un poco la figura más clara dentro del sector financiero de Estados Unidos. Si BlackRock tiene también a su CEO, en ese sentido, a Larry Fink, como una figura de importancia dentro del sector bancario, quien mueve los hilos es Jamie Dimon, y realmente es que ha vivido los últimos 20 años al frente de uno de los top 5 bancos más grandes del mundo. Lo tomó incluso una buena parte de esta carta. Realmente nos habla de cómo él llegó a la dirección de JP Morgan, porque él venía de Bank One, que fue un banco que fue fusionado con JP Morgan Chase en 2004. Y un poco la carta es una, en ese sentido, una celebración acerca de los 20 años de la fusión y un poco de su incorporación a JP Morgan Chase. Y JP Morgan en ese entonces era el cuarto banco y ahora es el mayor banco por capitalización bursátil de Estados Unidos y seguramente del mundo. No sé el dato, pero seguramente estará también por ahí. Entonces, un poco se ha convertido en la referencia y realmente dice que tiene muchísimo poder en la relación con el gobierno, tiene muchísimo poder en su contacto con la Reserva Federal y realmente, por ejemplo, es uno de los que se dice que esta famosa crisis bancaria que hubo en 2023, donde tres bancos regionales cayeron, pues un poco fue la persona que se situó en ese sentido, al frente de solucionar la crisis y dio el paso. Y aquí habla un poco de eso. Entonces tiene cuatro partes o cinco partes la carta. Realmente vamos a referirnos en este primer episodio a esta primera, donde un poco nos hace una actualización de los problemas específicos a los que se enfrenta JP Morgan. Al principio, un poco hace esta breve introducción acerca de, bueno, este año que ha sido, pues ha sido un año de altos precios en la energía, de inflación, de volatilidad, de subida de tipos, la guerra en Ucrania, todo el conflicto de Oriente Medio que se empieza a tener un gran calado, toda la parte del estrés, de toda la relación con los hutíes, de todo lo que está pasando en Israel y Palestina, y realmente un poco esta parte de inseguridad. A partir de ahí, dice que en Estados Unidos lo que más él está un poco viviendo es la parte de la polarización que está sufriendo el electorado. Dice, bueno, en un momento donde quizás Estados Unidos tiene que permanecerse fuerte y ser un poco un signo de estabilidad, pues realmente creo que se nos está olvidando de que Estados Unidos es el abanderado occidente y que realmente tenemos que liderar esa parte de un poco llevar a occidente a unos principios claros, una unidad clara, y sea quien sea el presidente, pues dar un poco de esperanza al mundo de que, bueno, que Estados Unidos está al frente y que realmente pues puede sacar adelante todo o cualquiera que sean los problemas. También un poco habla aquí al principio, aquí hace una pequeña introducción que luego va desarrollando durante toda la carta. En este siguiente párrafo un poco habla de todo el problema que tuvo los bancos regionales, pero que realmente la economía de Estados Unidos resistió en ese sentido, sobre todo el consumo, la parte del consumo del país sigue estando en ese sentido, sigue permaneciendo, y los mercados esperan como una leve aterrizaje de todo esta, cuando se enfríe, cuando termine todo este ciclo de subidas de tipos de interés. Entonces, dice que un poco la economía también está siendo inyectada por grandes cantidades del déficit del gobierno, de este gasto en ese sentido, y también todavía los remanentes de los estímulos pasados. ¿Vale? Entonces, un poco lo que él comenta, y esto lo habla bastante en la carta, es que le preocupan dos cosas, ¿vale? Le preocupa, y después lo explica, primero, que se esté llevando a un momento donde la inflación sea pegajosa. Es decir, en un momento donde, aunque todo parezca que la inflación va a bajar y que estará bajando la tasa de crecimiento de la inflación. Esto hay que dejarlo claro. No es que los precios vayan a bajar, sino que crezcan a una mayor velocidad. Pues realmente da a entender como que su visión le empieza a preocupar que en la inflación no baje a tal velocidad de lo que el mercado espera y que, por tanto, los vamos a llamarle los tipos de interés altos puedan estar en el mercado mucho más de lo que se esperaba. Y realmente vimos hoy, bueno, no me gusta hablar de actualidad porque siempre pienso que si alguien escucha el podcast un año después, pero realmente, por ejemplo, hoy a día de 11, pues el BCE ha mantenido tipos, que era algo que se esperaba, pero también ha enfriado y realmente se están enfriando por todos lados estas bajadas de tipos inminentes por ese miedo o esos datos que muestran que en algunos países o en algunos sectores dentro de lo que es el cálculo de la inflación todavía hay repuntes alcistas de determinados componentes. Y luego es algo que sí solo le he escuchado a él, porque he estado leyendo mucho, y señala acerca de que el peligro que más le preocupa es el quantitative tightening. Y un poco decir, pero bueno, aquí es que siempre le preocupa a alguien algo, que si imprimíamos dinero esto era un problema. Pero Diamond un poco pone el punto sobre algo bastante interesante, que es decir, oye, es verdad que hemos imprimido más dinero que nunca. Le hemos inyectado muchísimo dinero a una economía, pero vamos, y esto evidentemente nos ha llevado a la inflación que tenemos y a todo lo que está pasando. Pero nunca hemos retirado o hemos drenado tanta liquidez del mercado en ese sentido en un año. Y esto puede tener unos efectos, es decir, que no es desconocido, porque realmente no podemos saber qué pasará una vez que si seguimos drenando esta liquidez del sistema con tipos de interés altos y evidentemente no renovación de la deuda abierta que hay en la Reserva Federal o en los bancos centrales, pues esto puede llevar a una situación que quizás no hemos explorado y que pueda tener efectos indeseados para la economía. Luego empieza aquí a sacar un poco pecho de JP Morgan Chase. Realmente es un banco muy, muy bien gestionado. Realmente, si miráis las cuentas de los últimos 20 años de esta compañía, que lo vemos más aquí abajo, aquí lo voy a mostrar. Aquí luego que hace esta parte es realmente, bueno, aquí veis un poco toda la historia. Realmente JP Morgan realmente tiene dentro de su ser la fusión de muchísimos, muchísimos bancos, es decir, incluso bancos con casi 100 o 200 años de historia. Realmente podéis buscar toda la historia de cada uno de los bancos que conforman o que han sido siendo adquiridos por JP Morgan, cuál es su track record anterior, y realmente te encuentras bancos de 100 y hasta casi 200 años. Y, por ejemplo, la última adquisición fue casi obligada, que fue del First Republic Bank, que un poco fue obligada en ese sentido para dar estabilidad al sistema, y un poco él se integró. Entonces, aquí cuenta un poco, primero, la historia de, bueno, yo era después de unos años muy malos de Bank One, donde él trabajaba, pues en marzo de 2020 le dan el paso a él y él se convierte en presidente y en CEO de esta empresa. Y para 2004, en ese sentido, pues es comprado, se hace la fusión entre JP Morgan Chase y Bank One, que dice, bueno, mira, Bank One tenía algunas de las filiales que tenía dentro, tenían hasta 225 años en ese sentido. Y bueno, este es el comportamiento. Mirar 2005, que es el primer año que él está de forma completa al frente, pues mirar toda la evolución que ha tenido la empresa y mirar los ratios de eficiencia, porque también esto es una de las cosas, que a veces las empresas crecen, pero a costa de, en ese sentido, sacrificar eficiencia. Casi un tamaño de la compañía, 5 o 6 veces el tamaño que tenían en 2005 en cuanto a beneficios, casi se mantienen con la similar rentabilidad, 23%, 21%, el ROCTE, aquí un poco, luego podéis buscar que el ROCTE básicamente lo que está excluyendo son reservas, y en ese sentido, o sea, reservas liberadas, aquí lo podéis buscar, y bueno, aquí os lo explica. ¿vale? Pero ha sido manteniendo la eficiencia en ese sentido y claro, los beneficios por acción también están casi se han multiplicado desde 2 hasta 16, es decir, casi por 8 veces se han multiplicado en los últimos 20 años, ¿vale? Imaginar el beneficio por acción de esta compañía. El valor en libros, lo mismo comportamiento, ¿vale? De un valor en libros de $16 por acción a un valor en libros de $86 por acción en este sentido, ¿vale? Es casi multiplicar lo mismo, multiplicar por varias veces el valor en libros que tiene la compañía. Bueno, aquí saca varios datos donde dice que, por ejemplo, que la acción, desde que él se convirtió un poco CEO en ese sentido, pues ha batido al S&P 500, aquí lo veis. Eso, haber invertido en JP Morgan desde 2004 habría bastante superior que invertir en el S&P, que solo incluye a todos servicios financieros, casi el doble de rentabilidad que todo el sector bancario en su conjunto, y aquí le gana por un por ciento al S&P 500. Es decir, JP Morgan Chase desde 2004 hasta el 31 de diciembre de 2023, su rentabilidad compuesta ha sido de casi el 11%, mientras que el S&P 500 ha tenido una rentabilidad de 9,8% y el sector financiero ha tenido una rentabilidad del 4,7%, ¿vale? Entonces, ha sido bastante importante el crecimiento, bueno, nuevo número de clientes y demás. Aquí tienen muchísimos datos acerca de la evolución del banco, pero realmente no me quiero detener aquí porque esto lo podéis ver y en ese sentido, pues, analizar. Entonces, vamos a ver aquí un poco lo que señala aquí, ¿vale? Sobre todo este punto y este escenario acerca del el entorno complejo que se encuentra ahora. Habla acerca de la inteligencia artificial y dice que, por ejemplo, que es algo que ellos sí ven que lo va a revolucionar todo y lo pone al mismo nivel que la disrupción de Internet, la disrupción de la electricidad, la imprenta. Es decir, dice que es uno de los grandes cambios que cambiarán casi todos los negocios y en principal el de JP Morgan. Curiosamente, dice que tienen más de 2.000 ingenieros que están trabajando en inteligencia artificial y en machine learning, desde expertos y en data scientist, en científico de datos, y que van a seguir contratando en ese sentido y que ya han aplicado casi 400 casos de uso a la producción. Entonces, aquí, generalmente, pues me quedo siempre con el pensamiento lateral. Y una de las cosas que cuando leo este informe acerca de, bueno, todo cómo están aplicando, él dice que va a hacer una disrupción dentro de los empleos, dentro del propio banco, es decir, que va a haber muchísimas personas que no van a tener ese rol, pero que simplemente la destrucción de empleo no va a tener un impacto porque van a ser sustituidos por estos ingenieros de datos y demás, pero sí avisa de que hay muchos empleos que pueden correr riesgos. Y también habla de, bueno, que ha creado una posición que se le va a añadir al comité operativo de jefe de datos y analítica, y esto, bueno, aquí un poco lo pone. Pero realmente también señala que la inteligencia artificial en este sentido pues puede ayudar mucho a la eficiencia operativa y al análisis de datos. Imaginar una compañía que tiene millones y millones de clientes como JP Morgan Chase en muchísimos lugares del mundo, el nivel de datos que tiene y un poco lo que habla es que van a migrar hacia buena parte de sus que están en medio insertos en medio de una migración a la nube. Y cuando hablamos de la nube, aquí es donde yo generalmente os quería hablar del pensamiento lateral. Es decir, mucha gente está obsesionada pensando a ver que salga OpenAI y todo este tipo de cosas. Y yo siempre busco el pensamiento lateral en el sentido de, vale, si toda esta cantidad de datos, por ejemplo, nos habla de que JP Morgan solo, ¿vale? Ya tiene 32 data centers globalmente, en ese sentido. Y que está invirtiendo más de 2.000 millones para construir data center y la eficiencia de sus data centers. En ese sentido, pues es lo que un poco vengo y os pongo a pensar y digo, pues quizás en vez de estar mirando las compañías de inteligencia artificial y los ETFs de inteligencia artificial, pues quizás lo que hay que estar mirando es compañías, tanto de gestión de data center, compañías, esos data centers, esos ordenadores que llevan, de qué están compuestos, qué van a necesitar. Esas conexiones contra los data centers, la seguridad de esos data centers, cómo va a estar establecido. Una de las cosas que dice es que otra de las cosas donde van a tener que invertir muchísimo es en la protección de los datos, porque claro, dice, estamos subiendo muchísimos datos, para crear nuestra nube privada, pero otros datos vamos a tener que ponerlo en nubes públicas, pero estamos invirtiendo muchísimo en este tipo de compañías o este tipo de software que nos garanticen que los datos que estamos subiendo, la propia inteligencia artificial no va a poder atacarlos en ese sentido. Y una de las cosas que dice que los usos que le están dando a la parte de inteligencia artificial es defensivo. Es decir, una de las formas que la que están desarrollando es, vale, lo que queremos es que estos nuevos lenguajes no sean entrenados para robarnos toda esta información o acceder a toda esta información que vamos a estar subiendo a las nubes públicas y demás, y es una de las líneas de investigación que tienen. Entonces, de esta carta, evidentemente, podría quedarme con, uy, JP Morgan está invirtiendo en inteligencia artificial, pero realmente quizás con lo que me quedo es, oye, voy a investigar, ¿existen ETFs de data centers? ¿Empieza qué empresas están ahí? O ese tipo de tendencias, entender un poco más cómo funciona toda esta industria de los data centers, y demás, para entender cómo es la cadena de valor de los mismos, porque por ejemplo me sorprendió leer en la biografía de Tesla que la compañía NTT Data, el gigante japonés que llegó a ser top 5 de compañías más grandes del mundo en 1990, pues era el que tenía el data center donde estaban alojados todos los servidores de Tesla, y después Tesla pues se los llevó todos esos ordenadores y todos esos, en ese sentido, se los llevó. Y hay un capítulo de cómo Elon Musk se pasó todas unas navidades moviendo de un lado a otro estas data centers, pero Tesla pagaba 100 millones por el alquiler de su centro de datos ahí en, creo que era en Sacramento, creo recordar, ¿vale? Pues entonces son cosas que me vienen a la mente porque tampoco situaba, oye, ¿quién está adquiriendo esos data centers? ¿Quién los alquila? ¿Son data centers propios o son data centers alquilados? Pues realmente es bastante, bastante interesante, ¿vale? Luego aquí también señala un poco y dice una frase bastante interesante en esta parte. Dice, básicamente, la adquisición de First Republic Bank es algo que no hubiéramos hecho si fuera por nosotros mismos. Entonces aquí deja caer como, vale, hemos trabajado mano a mano con la Reserva Federal y con un poco la Corporación de Seguros y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Tesoro Americano para comprar y estabilizar el sistema. Básicamente, un poco dejan entrever que ellos se sienten, JP Morgan es el garante de la seguridad y que actuará para garantizar la seguridad del sector bancario en Estados Unidos. Básicamente dicen que han llegado a un tamaño y que su colaboración con la administración es tal que se tienen que, dicen, bueno, nosotros le debemos, e igual menciona más abajo, creo, a Warren Buffett, y dice, bueno, Warren Buffett es uno de los defensores de defender y creer siempre en América, y nosotros dentro del sector financiero tenemos que hacerlo todo lo posible por también garantizar la estabilidad del sistema en medio de cualquier crisis que se venga. Y realmente, pues ya lo hicieron en 2008. Ellos también fueron de los que se integraron y compraron varios de los bancos que habían problemas. Y aquí en 2023 lo volvieron a hacer adquiriendo. Y dice un poco que ellos evidentemente dicen, mira, realmente la adquisición nos va a dar un tamaño de 500 millones de ingresos anualmente más. Incluso ahora creen que va a ser de 2.000 millones ese volumen de ingresos adicionales que van a tener. Pero realmente, si analizamos los costes, no nos hubiera compensado, porque para crecer a ese mismo tamaño simplemente podríamos haber invertido o comprado activos en ese sentido. Y un poco señala todos los problemas que han tenido para la integración. Dice, por ejemplo, que han tenido que destinar 7.600 empleados que tuvieron que dejar sus tareas para dedicarse a la fusión o integrar más de 165 sistemas, y que esperan que no esté hasta junio de 2024 totalmente la integración hecha. Además, que a ellos se sienten cómodos en ese sentido con los activos que han adquirido de First Republic, pero evidentemente ellos no se llevaron toda la exposición a los tipos de interés. Si recordar un poco qué fue lo que le pasó a estos bancos adquirían depósitos y los invertían en productos de renta fija a largo plazo para sacarles algo de rentabilidad. Como la renta fija a corto plazo no daba rentabilidad, ellos lo invertían a largo plazo. ¿Qué pasó? Que al subir tan fuerte los tipos de interés, el valor es, en ese momento, si toda la renta fija, las inversiones en renta fija de ellos era convertida, que evidentemente eso no tenía por qué pasar, valía muchísimas veces menos que el volumen de depósitos que ellos tenían. Y entonces eso se extendió, ese rumor, y evidentemente eran bancos que tenían pocos clientes pero de muy alto patrimonio, y esa gente empezó a sacar su dinero por seguridad, y al sacar su dinero obligaron al banco a que entonces sí tenían que vender al precio de mercado esos bonos, que era un precio bastante inferior que al que ellos estimaban en su balance en ese sentido, porque su idea era mantenerlos a vencimiento, esos bonos. Entonces, eso hizo que realmente fuera un desastre todo este punto de la adquisición de, bueno, la adquisición no, la gestión de este tipo de bancos, y el pánico después desató una salida, una corrida bancaria que terminó acabando con estos tres bancos en ese sentido. Dicen que, bueno, que también le parece muy, muy interesante también de First Republic un poco el enfoque que tenían en clientes de alto valor, y en ese sentido pues es algo que han adquirido, y realmente, aunque JP Morgan evidentemente ya tenía clientes de alto valor, pero dice que un poco estos bancos se habían centrado mucho en servir a Venture Capital o a empresas, en ese sentido a startups, y tenían en ese sentido clientes de muy, muy alto valor, ¿vale? Entonces, bueno, dice que, por ejemplo, ellos, en cuanto a la última parte que quiero analizar con vosotros, es esta parte de qué esperan y un poco qué ven del mundo. Y dice que, mira, que JP Morgan no va a ponerse a pronosticar y que no va a tomar decisiones acerca de predicciones acerca de qué va a pasar. Realmente dice que, mira, ya hemos hablado mucho de los altos niveles de deuda, de los problemas de los estímulos fiscales, del problema del déficit y de, bueno, y aquí señala nuevamente que de lo que más está preocupado es de los efectos no desconocidos acerca del quantitative tightening y que no va a repetirlos. Pero que un poco sí, en ese sentido, dice que ellos están preocupados y lo que les preocupa es que la inflación sea persistente y que esto pueda abrir un amplio abanico de distintos escenarios, ¿vale? Y entonces se pueden, un poco aquí dice que se plantean desde escenarios donde la inflación en ese sentido pues sea muy alta, ¿vale? Pero inflación alta con un crecimiento económico también alto en ese sentido, a situaciones con un crecimiento bastante estancado y que es el que más le preocupa, y unos en ese sentido una inflación alta. Entonces, que es el famoso efecto de la estanflación. Entonces, en ese sentido dice que realmente eso está preparado para ese abanico. Y realmente aquí hay dos párrafos que al canal que tengo en WhatsApp de Salud Financiera, que lo podéis buscar también, se los he compartido esta foto porque me pareció casi lo más interesante de toda la cartera. Lo voy a ampliar para que quien lo esté viendo en directo lo pueda consultar. Pues básicamente dice que el mercado de valores o de renta variable en ese sentido está un poco en el final de un alto rango de valoraciones y los márgenes, los spreads de crédito pues están realmente ajustados. Los mercados ven o están un poco cotizando un 70 o un 80% de un aterrizaje suave con un crecimiento modesto y una caída de la inflación y de los tipos de interés. Y realmente él piensa que estas posibilidades de un 70-80% de ese escenario son realmente mucho más bajas, en su opinión, de lo que está descontando el mercado. Es decir, que tenemos que tener mucho foco en el dato de inflación mensual y en los datos de los cambios en los tipos de interés en ese sentido. Y un poco pues dice que pequeños cambios en los tipos de interés pueden tener muchísimo menos impacto en la inflación que en el futuro de lo que la gente prevé. Y por tanto ellos se preparan para un amplio abanico, es decir, mi función es preparar al banco tanto si los tipos están al 2 como si los tipos están al 8% o incluso más. Y realmente pues tengo que preparar al banco para cualquier escenario, desde un crecimiento económico fuerte con una inflación moderada, ¿vale? O de una recesión con inflación, que es esta inflación. Y dice que, bueno, económicamente el peor caso para el banco sería esta inflación, pero en ese sentido porque llevaría grandes pérdidas en la parte de créditos, un menor volumen de negocio y unos mercados bastante, bastante más difíciles, pero bueno, que en ese sentido sitúa que realmente pues ese es el escenario pues más interesante. Y luego recuerda que un simple movimiento de dos puntos porcentuales, 2% de aumento en los tipos de interés, reduce el valor de la mayoría de los activos financieros en un 20%, tanto de real estate, oficinas, incluso menos en el caso de las oficinas, incluso más en el caso de las oficinas, por los efectos que tiene una recesión en la ocupación en este sentido, ¿vale? Entonces, un poco alerta esta parte, y cuando no te está alertando cualquiera, no es un economista de Goldman Sachs o no es un alguien que sale en canales de YouTube, no, te lo está alertando una de las personas más importantes del mundo, que ojo con hacer predicciones de que esto, los tipos de interés van a bajar fuerte, que la inflación se ha ido y que realmente pues no pueden posicionarse acerca de cuál va a ser el futuro ahora mismo de la economía y realmente pues tienen que prepararse para cualquiera de los escenarios. Así que en ese sentido me parece bastante, bastante interesante esta parte. Luego, la última parte de esta primera sección se la dedica totalmente a la regulación. Recordar que la ley Dodd-Frank es un poco la regulación que está en ese sentido dominando los mercados financieros, pero realmente fue una resolución un poco pensada para, vamos a llamarle, los bancos estos demasiado grandes para caer, too big to fail, ¿vale? Y entonces, en casi 15 años después de esta normativa, realmente el mercado ha avanzado bastante. Ahí le dedica casi, básicamente, 3 o 4 páginas a hablar de esto y dice un poco que hay una diferencia muy grande en todo el sector de la regulación entre lo que es la regulación que tienen ellos, ¿vale? La regulación que tienen los fintech, incluso dice que hasta Apple ya se ha metido en el negocio bancario y realmente un poco hay una disparidad de una cantidad de normativas que le parecen absurdas, tanto, por ejemplo, en Europa como en Estados Unidos, la diferencia, y un poco ataca bastante a los efectos que tendría el modelo de Basilea 3 si se termina aplicando, y un poco dice que van a hacer lobby en contra para ver si cambia este tipo de regulaciones por los problemas que puede generar en cuanto a un poco el nivel de reservas y también ahí le dedica bastante, aquí, este es aquí donde empieza a dedicarle casi 3 o 4 páginas acerca de los efectos no deseados que está ocasionando pues un poco la reforma de Wall Street que cumple ya 14 años y que trajo muchas cosas buenas, pero realmente ya ha quedado un poco anticuada y un poco toda la regulación que ha venido posteriormente, pues ataca bastante en ese sentido a los problemas que va a tener. Así que nada, esta es la carta, realmente vamos a dejar en ese sentido para próximos episodios los siguientes capítulos, sobre todo tiene bastantes puntos interesantes, podéis encontrar resúmenes, no la tenéis que leer completa, muchísimos medios han hecho resúmenes y realmente podéis en ese sentido encontrar bastantes datos acerca de la visión de Jamie Dimon, ¿vale? Así que sin más, creo que hoy por hoy no va a haber en ese sentido curso de la píldora financiera aérea porque ya hemos llegado ya a la hora de transmisión y me gusta que el podcast sea de una horita, que quizás al que se lo escuche a 2x pues tenga 30 minutos de camino al trabajo y ya sabéis, como siempre, que podéis enviarme vuestras preguntas, vuestros comentarios en ese sentido, a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639. Y como siempre os digo, si os gusta el trabajo que hago, lo podéis en ese sentido dar un like, un comentario en redes sociales, escribirme a LinkedIn. Hay muchos usuarios y oyentes del podcast que me escriben a LinkedIn o a Twitter o al teléfono y realmente agradezco cada una de las muestras de apoyo. Y si queréis formaros en ese sentido con aprender sobre todo el mercado de los ETFs, ya sabéis que es una de las formaciones que acabo de lanzar. Me preguntan mucho por la formación de fondos de inversión, pero realmente no he querido lanzar la formación de fondos de inversión porque todavía hay muchos alumnos que me conocían de mi etapa anterior y realmente ahí se estaban formando, entonces será más adelante, en próximos meses, y seguro habrá alguna formación de fondos de inversión, pero he decidido empezar por los ETFs, que es uno de los productos que más se negocia hoy en día y podéis encontrar, buscar el curso, se llama De Cero a Inversor en ETFs, está en Hotmart y tiene casi un 40% de descuento durante esta última semana, sobre todo porque quería premiar a esa gente que quizás me conoce o me apoya o me sigue en Twitter o en LinkedIn y que no es el gran público que quizás llegue más adelante a lo que es el podcast o a las labores de divulgación. Entonces, esa confianza de que quizás cuando no me conocía nadie ha estado ahí, pues pueda verse beneficiado de un precio muy, muy bajo del precio del curso. Así que lo podéis encontrar De Cero a Inversor en ETFs en Hotmart y en Udemy también está. Está ya disponible en las dos plataformas y cualquier duda en ese sentido es un curso que no caduca. No voy a hacer cada año una edición nueva. Realmente le añadiría clases nuevas, pero no voy a hacer ediciones, me parece en ese sentido que es esa parte. Así que quien se lo compre hoy, pues le puede valer de aquí a 3 o 4 años o cuando tenga tiempo y no tiene en ese sentido la presión de terminar comprándolo para y que se le acabe el plazo para verlo y demás, nada que ver. Así que sin más, muchísimas gracias y ya os digo, muchas gracias a todos por acompañarme y estar aquí cada día. Y también quisiera un poco recordar que os he dejado dos tareas. Si alguien me ayuda a encontrar en la cartera actualizada de los fondos de Marathon Asset Management, me gustaría ver si la encuentro. Y segundo, decirme hasta qué día acaba la polinización del plátano en sombra, porque llevo un mes y medio en ese sentido de alergias aquí en Valencia, bastante, bastante importante. Así que si alguna vez me sienten la voz tomada, es que realmente está siendo una época de alergias bastante, bastante compleja. Así que, sin más, muchísimas gracias, gracias por estar ahí cada día y agradezco cualquier feedback, cualquier comentario y sobre todo vuestras preguntas. Agradezco muchísimo más. Generalmente que cualquier cantidad en ese sentido de likes, que me enviéis preguntas para así hacer los guiones de estos programas y poder estar cada día una horita aquí para ayudaros con vuestra salud financiera. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.